Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Don Esteban Hernández, buenas tardes.
Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes. Y le tengo que decir que esta es una tarde muy especial, deliciosa, porque vamos a tener la oportunidad, por lo menos yo, de tener de cerca y hablar con la primera dama de la cultura de Colombia. Usted la conoce de hace mucho tiempo.
Bueno, pero cuéntele a los oyentes, descríbale por qué decidimos salir del estudio y por qué estamos en la casa de doña Gloria Cea.
Que es una historia muy particular. Hoy no estamos desde los estudios de Blue Radio, hoy estamos desde la casa de doña Gloria, que muy amablemente nos abre las puertas de una casa maravillosa, espectacular. Felipe, le tengo que decir que yo en mi vida había tenido la oportunidad de estar en un lugar tan maravilloso. Me sentí entrando a otro país, a otra época. Es una cosa fascinante. Estamos a escasos metros, a escasos pasos del Parque Nacional, pero esto es una cosa fascinante. Y decidimos venir hasta acá porque la situación lo ameritaba. Intentaremos irles describiendo un poco la casa, que definitivamente es hermosa.
Bueno, obviamente los entrevistados no somos nosotros. Bueno, Gloria, muchas gracias por habernos recibido y bienvenida a Mesa Blue.
Muchas gracias, Felipe. Estoy feliz y muy emocionada de estar hablando con ustedes.
Bueno, empecemos con usted. ¿Cuántos años dedicada a la cultura? Y no me diga su edad, porque no le voy a creer, es la que me diga.
No tengo la menor intención de decirte. 46 años.
¿Por qué este amor
no,
suyo?
Más, porque realmente. Porque yo arranqué con la Universidad de los Andes.
¿Usted estuvo en la Facultad de Artes en los Andes?
¿Fue decana?
No, pero eso fue posterior. La decanatura fue después de Colcultura. Pero es que yo fui profesora a los 20 años del Departamento de Humanidades con Daniel Arango, Ramón de Subiría, Andrés Holguín, uh-huh, Abelardo Forero Benavides, en un acto de locura que todavía no logro entender cómo ocurrió.
Pero acabó a los 20 de profesora.
De profesora de humanidades, sí, en los Andes. Y luego me fui a Nueva York, manejé la fundación de la Universidad de los Andes en Nueva York. Al regresar fue que asumí el museo. Pero yo pienso que mi trabajo en la universidad pues también fue dentro del área educativa, cultural.
No nos adelantemos todavía al tema del museo, porque en esa época de profesora, usted le tocaba enseñarle a señores mucho mayores que usted y que tengo entendido la cortejaban bastante.
Eso era muy divertido, porque yo tenía 20 años. Me tocaba dictarle clases de humanidades a los estudiantes de la Universidad del Valle, que en un convenio con la Universidad de los Andes me hacían premédico los primeros años en el Valle y luego venían a los Andes y luego viajaban a los Estados Unidos. Entonces me llevaban 3 años, 4 años. Yo entraba a la clase y todos al tiempo empezaban a silbar. Yo me ponía como un tomate, montaba en cólera y dictaba mi clase.
Ah, pero se ponía furiosa.
Pero claro, falta de respeto con el profesor. Y la cosa más divertida es que ahora me encuentro con unos ancianitos, pero con unos ancianitos, y me dicen, doña Gloria, usted fue mi profesor, ¿no? Y yo digo, pero expliquen cómo fue.
Que yo era menor que ustedes.
Que yo era menor que ustedes.
¿Qué les enseñaba?
Humanidades. Grecia.
Sí.
Homero, teatro griego, uh-huh, Esquilo, Sófocles. Todo lo que era cultura griega.
Pero, ¿por qué siendo usted hija de un político tan importante, tantas veces ministro político liberal, designado a la presidencia, acabó metida en el arte y no en la política?
Eso no lo entiende nadie. Y yo menos, porque en esta casa se respiraban varias cosas. El Partido Liberal.
Así es.
El amor por este país. La política. que era el campo de vida de mi padre y de todos nosotros alrededor. Jamás la cultura, jamás el arte. Sin embargo, para mí fue una vocación clarísima desde el primer minuto. No lo dudé un instante, eso era.
Gloria, ¿cuál fue su relación en la política con el expresidente Alberto Lleras?
Fue una relación tan bella, Felipe, que no tengo ni cómo explicártela. Mira,
le hago la advertencia a los oyentes.
Sí, advierta, por favor.
Alberto Lleras fue mi abuelo, pero yo nunca había podido hacerle esta pregunta a Gloria Zea. Porque
es que
siempre supe que habían sido muy amigos con el doctor Zea, obviamente con usted, pero nunca he tenido la oportunidad de hacerle esa pregunta.
Mira, y me encanta que me la hagas porque es una historia bellísima y que a mí me enorgullece y me emociona mucho. Alberto Lleras era íntimo amigo de mi padre, pero además era el colombiano más importante y yo sentía por él una admiración infinita, tanto que lo veía y se me doblaban las rodillas. Un día yo estaba estudiando en los Estados Unidos, vine a pasar vacaciones de diciembre con mi familia y él llegó de visita. Un día cualquiera, y me dijo, Gloria, ¿qué estás haciendo? Le dije, haciendo la universidad en los Estados Unidos, presidente. Me dijo, ¿por qué? Si aquí acabamos de crear una universidad precisamente para que personas como tú no se tengan que ir a estudiar por fuera. Yo quiero que la conozcas. Claro, presidente. Entonces me dijo, mañana te espero en mi oficina. Él era rector de la Universidad de los Andes. Y me dijo, te espero a las 9:00 a.m. Yo llegué a las 9:00 a.m, pero es que acuérdense que yo temblaba. Ante Alberto Lleras no le podía ni hablar de la admiración que sentía por él. Y entonces me hizo el recorrido completo de lo que era la universidad en ese momento. Y me dijo, ¿y tú te quedas a estudiar aquí? ¿No te vuelves a los Estados Unidos? Y eso hice, me quedé a estudiar.
O sea, Lleras le frustró su carrera en los Estados Unidos.
Me frustró mi carrera.
Eso es lo que yo no sabía.
Básicamente le debemos al expresidente Lleras todo lo que ha hecho Gloria en Colombia, porque si hubiera ido, no hubiera vuelto.
Se hubiera quedado en Estados Unidos.
No solamente eso, sino que yo entré, se había creado recientemente el departamento de mujeres, digamos, dentro de la universidad. Una cosa muy extraña, pero fue así, como una sección especial para mujeres. Y entré a seguir estudiando, que era lo que estaba estudiando en el college en los Estados Unidos, que era una mezcla de filosofía y letras y arte. Uh-huh. Estando en la clase de pintura en la Universidad de los Andes, en uno de esos bellísimos salones del campito, entró mi profesor, un muchacho hermosísimo, arrogante, brillante, y nos empezó a dictar la clase de pintura. A los 5 minutos nos habíamos enamorado locamente. Él empezó a dictarme la clase únicamente a mí en un rincón.
No me vaya a decir quién era este muchacho.
Yo creo que ya sé quién.
Ese muchacho se llamaba Fernando Botero. Las otras alumnas enfurecidas de que no les ponía ninguna atención, y es verdad, no se las ponía.
Las ignoró completamente,
fueron a hablar con Alberto Lleras. Y Alberto lo sacó de la universidad. Lo echó de la universidad. Entonces, ante esa situación, resolvimos casarnos.
¿Alberto Lleras votó al maestro Fernando Botero por coquetearle a la alumna Gloria Zea?
Sí, señor.
Creo que esto es inédito.
Eso es absolutamente histórico.
Sí.
Entonces, yo con la angustia de que lo habían echado y que ese era el único trabajo que tenía Fernando y todo, pues nos casamos. Entonces, esa es la historia, primera historia con Alberto Lleras. La segunda historia es que cuando yo dirigía Colcultura, lo llamé y le pedí permiso para publicar o republicar ese libro extraordinario que él escribió, que se llama Mi Gente.
Gente, sus memorias.
Lo más emocionante en libro que uno puede leer lo más conmovedor, una obra maestra. Y me la dio naturalmente. Cuando el libro salió publicado, yo le dije a Juan Gustavo Cobo, mira, esta es la admiración que yo siento por Alberto Lleras, que en el momento en que le entregue el libro, me voy a caer, porque yo me tiemblan las rodillas. Timbramos, nos abrió la puerta, yo venía con los libros en la mano, se los entregué y me fui de narices.
Ay, no puede ser.
¿Literalmente?
Literalmente de narices. Y yo tenía un brazo roto. Entonces el presidente me dijo, ¿qué te pasó en el brazo? Y le dije que me tumbó mi caballo, presidente, porque mi caballo es demasiado brioso para mí, no lo puedo controlar. Me dijo, ¿así? Ah, mira, te invito a almorzar con Andrés Uribe, que era mi marido, en la casa de él en Chía.
En Chía,
sí, exactamente. Llegamos a almorzar y sacó a caminar su caballo, que lo llevaba una palafrenero, y le dio una vuelta por el patio y me dijo, ¿te gusta? Uy, qué caballo tan bello, presidente. Me dijo, es que te lo quiero regalar, porque yo me voy a vivir a Bogotá.
Así es.
Y no puedo tener la finquita en Suba, que era pequeña, y el apartamento de Bogotá. Esa es la historia más hermosa de lo que eran los hombres de la política en Colombia. Íntegros, rectos, honestos y pulcros.
Unos caballeros.
O tenía una casita en Chía o tenía un apartamento en Bogotá. No tenía cómo tener ambos. Mi padre, dicho sea de paso, cuando murió, nos dejó a sus tres hijos esa casa donde vivo yo, que la había pagado toda la vida, y terminó de pagar la hipoteca 3 años, 4 años antes de morir. Eso lo cuento porque eso eran los hombres de la política.
Esos eran los políticos.
Los políticos
de esa época.
Lo fascinante, Gloria, de todo lo que nos está contando, además para los que se están uniendo esta tarde a Mesa Blue, Gloria Seda nos abre las puertas de su casa con una chimenea espectacular, en una casa increíble, en que nos está contando muchos aspectos de su vida y de lo que nos hablaba hace un momento. Usted conoce a este galante Fernando Botero, que lo expulsan, lo echan de la universidad, se queda sin trabajo, pero ¿qué? ¿El romance siguió y qué pasó?
Naturalmente que siguió.
Si era tan arrogante, si era tan arrogante como pensaba,
un espectáculo.
Bueno, ¿qué pasó con su vida con el maestro Botero?
Pues que nos casamos.
Sí.
Y nos fuimos a vivir a México, porque Fernando, que venía de estudiar en Europa, tenía necesidad vital de estudiar el arte mexicano, los colores de México, América. Venía de descubrir el Renacimiento, Fiero la Francesca, Paolo Uccello, y quería América. Y nos pareció que el sitio más adecuado era ir a conocer el arte mexicano, el muralismo mexicano, Rufino Tamayo, y nos fuimos. Yo estaba esperando a mi hijo Fernando. Nos fuimos con dinero para quedarnos un mes y nos quedamos 2 años, y en México nació Fernando.
¿Y de qué vivían? ¿Cómo hicieron para mantenerse al arranque?
Mira, porque Dios es grande, yo no entiendo cómo. Fernando empezó a vender, a trabajar con galerías allá, y logramos sostenernos 2 años. Y la cosa más hermosa es que a los 6 u 8 meses de estar allá, un día nos encontramos con Álvaro Mutis, que se había ido de Colombia por los motivos que todos sabemos, y él se fue a vivir con nosotros.
¿Se lo encontraron un día y se fueron
Lo encontramos un día en una exposición. Le preguntamos dónde estaba viviendo, y él, que era Lorenzo el Magnífico, porque él era el gran mecenas de la cultura y del arte colombiano, y el genio que todo el país conoció, estaba viviendo en una pensión espantosa cerca al Zócalo. Entonces yo le dije a Fernando, no podemos dejar viviendo a Lorenzo el Magnífico en este lugar, y entonces nos lo llevamos a vivir con nosotros. Y teníamos un apartamento pequeño con dos alcobas, trasladamos a Fernando, mi hijo, a la nuestra, instalamos a Álvaro en la otra alcoba y vivió con nosotros un año entero.
Privilegios, privilegio además, ¿no?
Privilegio.
Viviendo con el maestro Álvaro Mutis un año.
Y con el maestro Fernando Botero.
Me imagino las charlas.
Es decir, ¿qué tal ese privilegio? Esa época fue realmente excepcional.
Y seguramente que en esa época afianzaron mucho la amistad, se la pasarían juntos en México, en todo el mundo del arte, hablando en unas tertulias espectaculares. Todo esto duró un año más o menos, sí. Y después él se fue.
Sí, después vinieron los problemas que el país conoce, y entonces él tuvo que ya dejar la casa nuestra porque ya tenía que buscar otro lugar. Y pero fue una experiencia inolvidable. Yo adoré a Álvaro Mutis y lo admiré, y pienso que es una de las figuras más importantes que ha producido Colombia.
¿Y en qué momento y en qué condiciones se devuelve usted a Colombia?
Poco después de esto, Fernando tenía que hacer su primera exposición en Washington, en la Unión Panamericana. Entonces resolví venir a traer a mi hijo para dejarlo con mis padres y poderme ir con Fernando a acompañarlo. Fuimos y se hizo la exposición en Washington, que digamos fue su primera gran exposición, donde empezó su prestigio y a conocerse. Y después de eso nos regresamos a Colombia.
Voy a devolverme un poco porque quiero intentar imaginarme cómo era Gloria cuando conoció al maestro Botero, y cuando me imagino que él venía acá a su casa a visitarla. Pero ¿qué decían los papás? ¿Qué decían sus papás, su papá, su mamá? Porque, hombre, pues el hecho de que fuera pintor, de que se dedicara al arte, no creo que les convenciera de a mucho.
Mira, lo odiaban. A muerte.
Ese muchacho no tiene futuro, mija.
No. En primer lugar, no... mi tía Amalia me preguntó, ¿pintor? De brocha gorda, mijita. Ella, no había sino pintores de casas, de paredes. La profesión artista, pintor, no existía. Además, Fernando tenía su estudio en la 38, con la carrera séptima. Y él no usaba trapo para limpiar los pinceles, sino que se limpiaba en unos pantalones de pana que usaba siempre y que ya se tenían solos de la cantidad de trementina y de aceite y de pintura. Con esos mismos pantalones.
Venía a visitarla a esta casa.
Atravesaba el Parque Nacional y venía a recogerme, porque nuestro romance se sostuvo todo el tiempo. En el Parque Nacional, como cualquier empleada que se respete, y caminando por la séptima desde la 34 hasta la 24, donde quedaba el Cisne, que era una cafetería.
La cafetería
del Cisne.
Donde iban todos los intelectuales.
Donde iban todos los intelectuales. Entonces él venía, me recogía, nos íbamos caminando al Cisne, volvíamos porque no teníamos un peso para hacer nada diferente de tomarnos un café en el Cisne. Mamá y papá salían a ver ese señor tan raro, con esos pantalones tan raros, y lo odiaban. Y cuando yo llegué a la casa y le conté a mi mamá que me iba a casar con ese señor, mamá se desmayó, se cayó al piso.
Literalmente.
Y se desmayó. Y eso fue...
escándalo.
Un escándalo. Es decir, todas mis amigas decían, pobrecita Gloria, se casó con ese pobre diablo.
Y Gloria profundamente enamorada.
Y convencida. Entonces, como lo estoy hoy, que Fernando Botero era un genio.
Sí, y no se equivocó.
Bueno, Gloria, hablemos de su vida en el arte. ¿En qué momento se le ocurrió a usted lo que parecía una locura y era hacer el Museo de Arte Moderno de Bogotá?
Mira, después de esto yo me fui a vivir a Nueva York allá, estando allá, me separé de Fernando. Posteriormente me casé con Andrés Uribe Campuzano. Y viví 10 años en Nueva York. 10 años en los cuales estuve muy involucrada con el arte, porque me invitaron para ser miembro del Consejo Internacional del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces, eso hizo que tuviera un contacto muy estrecho con el MoMA. Cuando terminó ese periodo y nos volvimos a vivir a Colombia, porque mis hijos ya tenían más o menos 8 años, 6 años, yo no quería que fueran americanos, yo quería que fueran colombianos, que conocieran a su país, que se formaran aquí y que lo amaran. Entonces nos vinimos a vivir a Colombia. Al mes de haber llegado, me llama un día Marta Traba, que era mi ídolo, porque había sido mi profesora en los Andes, y porque era una mujer admirable a quien yo realmente sentía por ella un amor y un respeto infinito. Entonces Marta me invitó a almorzar al Hotel Continental, que era el único...
Jiménez, que era el único...
lo único que había en Bogotá. Y me dijo, mira, Gloria, es que te invité a almorzar porque tú eres la nueva directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá.
Así de la nada.
Así. Y le dije, ¿qué? ¿Qué es el Museo de Arte? ¿De qué? Yo llevaba 10 años viviendo. No tenía la menor idea. Me dijo, sí. Yo es un museo que yo fundé. En este momento está en la Universidad Nacional. Hay 80 cuadros de la colección permanente que empecé. Y tú eres la nueva directora. Y yo me voy porque me casé con Ángel Rama y me voy a vivir a México mañana, a Venezuela mañana mismo. Y me dejó con una cajita de cartón en que estaban los estatutos, la personería jurídica, etcétera. Pero lo que me dejó en ese momento fue un sueño, una necesidad, porque estamos hablando de 1969. Y en Colombia no existía ninguna entidad dedicada a preservar, a conservar, a estudiar, a investigar y a mostrar el arte moderno. Es inverosímil.
Pero usted llena de la emoción, pero me imagino también de la ansiedad, del susto, le acepta la caja entonces, y dice, bueno, listo.
La caja y 80 cuadros.
Entonces, cuadros, la nacional.
Naturalmente no había un peso, es decir, ni un peso. Y a los pocos días de estar yo pensando, ¿y ahora qué hago con este fusil? ¿Qué hago con él? Esta era la época en que los estudiantes, en que el ejército entraba permanentemente a la universidad. Al campo, sí. Y había pedradas y gases y todo. Y me llamó la niña que estaba encargada del sitio donde estaban los cuadros. Y me dijo, doña Gloria, apedrearon todas las ventanas y los cuadros están en la intemperie, se los pueden robar. Sí. Entonces nos fuimos a Andrés Uribe Campuzano, Andrés Uribe Crane, su hijo, que era mayor que yo, porque Andrés, mi marido, me llevaba 33 años. Alquilamos un radio real enfrente de la Plaza Toros, que era como un pequeño camioncito. Y nos metimos por entre los potreros a la Universidad Nacional.
A rescatar los cuadros.
Mientras los estudiantes tiraban papas...
en medio de la pedrea, bombas, en medio de todo el enfrentamiento.
En medio de todo eso.
Sacando los cuadros uno por uno.
Y por la parte de atrás del jardín los íbamos botando. Andrés, hijo, los iba metiendo en el camión. Y los sacamos y nos los llevamos a la oficina de Andrés Uribe, mi esposo. Y los metimos en el sótano. Y ahí empezó el periplo del museo.
Ya empezó una historia que al día de hoy y hasta este año la ha tenido en la lucha constante por conseguir fondos y por construir lo que hoy en día el país entero le agradece, que es el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Don Felipe, Gloria, tenemos que hacer una pausa muy corta en esta tarde espectacular en que Gloria Seda nos abre las puertas de su casa. Yo estoy dichoso con esta chimenea, Felipe.
Bueno, lo vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con ustedes en Mesa Blue.
Ya regresamos con Gloria Seda en Mesa Blue.